Doctor, ¿cómo le va? Leandro Moreno lo saluda.
La, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? La consulta es, bueno, si tuviéramos que consignar problemas, ya son hartos conocidos y crónicos, la violencia hospitalaria, la falta de insumos, la cuestión de edilicia, la cuestión de falta de personal en muchos centros de salud de toda la provincia, este temor al cierre, ¿no?, de los hospitales y demás. Ahora, usted como representante de la SICOP, como profesional de la salud, ¿cuál sería una de esas primeras medidas tan ansiadas, uno de los primeros gestos que podría tener el gobierno de la provincia?
Sí, poner plata, o sea, es concreto. Pero es un viejo debate, tendría que hacer un shock de inversión en salud. O sea, si hay un lugar donde hay que aumentar la partida presupuestaria es en salud. Lo que pasa es que hay, ¿qué están haciendo? Uno, administrar la miseria, es decir, ex profeso no la van a aumentar. Y segundo, están desarrollando, que ojo, yo creo que tiene que ver, por ejemplo, se está rumoreando que tal vez el que reemplace a Lasso sea el director de, o uno de los directores del cruce de Varela. Bueno, acá se está preconizando, y si uno lee el diario Clarín, en las últimas semanas ya han salido varios artículos de determinados sectores sanitaristas, tributarios del Banco Mundial, que vuelven a hablar después de mucho tiempo, modelos de autogestión hospitalaria, modelos que preconizan el arancelamiento, las vías de financiamiento, claro, alternativas, y no la inversión del Estado. Entonces, eso es el camino de la privatización del sistema de salud, y esto no es un latiguillo de propaganda, esto es la realidad, pues nos lo han dicho. O sea, ojo, el propio Lasso habló, hay que buscar otras vías de financiamiento, no tenemos plata. Eso no es cierto, porque si quieren financiar el sistema de salud, vuelvo a insistir, y se lo dijimos hasta el viceministro de Economía que estuvo con nosotros en la paritaria todo este tiempo, tienen de dónde hacerlos. Pero bueno, entonces el primer problema es la inversión. La inversión, pero implica decisiones políticas. Uh-huh. La segunda medida es que hay que programar, por supuesto, la inversión es para hacer una primera, digamos, medida de emergencia en el cuanto a la dotación de insumos. Ahí tienen que tomar medidas, porque hoy, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta? Está cortada la cadena de pagos con el tema insumos. Entonces, hay que aguantar. No hay que aguantar. Hay que tomar medidas activas. Uh-huh. Por ejemplo, los últimos años hubo debates sobre ley de abastecimiento, por ejemplo. Y bueno, algo hay, es una herramienta, tal vez, no la ideal, pero se pueden declarar de utilidad pública los insumos y los medicamentos. Lo que no se puede hacer es cortar la cadena de suministros a los hospitales y centros de salud, o que haya compras centralizadas del ministerio para racionalizar, o sea, es decir, para entregar a cuentagotas. Entonces no se puede trabajar en los hospitales y centros de salud sin stock, es absolutamente imposible, porque eso enferma al que trabaja y hace brindar una atención que no es la que corresponde, o termina la gente pagando de su bolsillo algún medicamento que no tendría que ser así. Y eso son cuestiones, ¿no?, un plan de reparación y de iglesia, pero todo eso tendría que ser una medida de emergencia inicial. Pero después hay una segunda cuestión, es que hay que articular un plan de salud en la provincia. Muchos años hace que no se hace, está completamente desarticulado el sistema. Por el último gobierno creó UPAs. Agregaron componentes a un sistema que ya estaba desarticulado, así complicaron más la situación. Bueno, este gobierno tiene una solución bárbara, va a cerrar. Claro, hubo gente precarizada en pésimas condiciones laborales en esos lugares, empezaron a generar expectativas de atención en varios lugares, esto lo quieren cerrar. Ya hubo lío en General Madariaga, pero la fueron a cerrar, se reveló a la gente y no lo pudieron hacer. Pero no es la solución agregar componentes a un sistema desarticulado, ni cerrarlo, o sacarlos, o dejar que muerte lenta ahora que se cierren servicios primero y después va a ser establecimiento. Lo que hay que hacer es hacer un plan racional donde se articulen. Cuando uno los articula, va a tener que invertir, que implica poner más recursos humanos, que es poner los insumos, que es repararlos y que estén en condiciones adecuadas, tanto para el que trabaja como para la gente que se viene a atender. Y bueno, por ejemplo, los grandes hospitales interzonales que hoy son cabecera de región, que son de alta, deberían ser de alta complejidad y tienen que funcionar como tales. Entonces ahí hay que invertir también, porque el, qué sé, el Hospital Fiorito tiene cerrado el, la maternidad y el servicio de neonatología. En un hospital interzonal no puede ser que no tenga el servicio de neonatología. El tomógrafo del Hospital Interzonal de Baperón, cabecera de región sanitaria quinta en la zona noreste de la provincia, no tiene el tomógrafo. No puede ser que un interzonal no tenga el tomógrafo. Es decir, articular el sistema también va de la mano de invertir y de planificar y de asignar el recurso humano que corresponde. Y la tercera medida es que hay que jerarquizar el recurso humano. Es decir, no en cantidad y en calidad. Bueno, los salarios que se están pagando más bien son para ahuyentar el recurso humano en el sistema público, no para captarlo y para que la gente esté contenta y tranquila en una profesión donde todo el mundo se pone la camiseta y deja la vida. Y bueno, y después tiene que haber un medio ambiente de trabajo en condiciones coherentes y decentes para que la gente pueda trabajar y no enfermarse. Entonces, eso sí implica también inversión. Entonces yo creo que son las tres cosas, poner plata, planificar un sistema y jerarquizar a la gente que está trabajando en ese sistema.
Pacalini, me quedé pensando, ¿no? Bueno, en este diagnóstico que estoy bien haciendo, bueno, definitivamente el ex encargado de los hospitales me parece que podría citar varias de sus palabras como para la hora de justificar, ¿sí? Porque uno lo toma casi como una huida, ¿no? Ya de sí, esa situación.
Sí, sí, puede ser huido, puede ser echada, pero a ver, no cambia mucho la cosa.
No, obviamente.
Yo no me podría pensar cuál de las dos alternativas, porque la realidad es que
no cambia en ese sentido.
Como director vino a plantear que eso, que había que administrar la miseria y que había que empezar a buscar vías de financiamiento alternativas. Claro. En cada lugar arréglense y busquen de dónde sacar la plata. Eso termina cobrándole a la gente, obvio. Eso todo pasó en los 90, termina en arancelamiento, termina en que la gente a veces pague hasta 3 o 4 veces por la misma atención, porque sí tiene que pagar en insumo, porque tiene que pagar un bono en la cooperadora, porque donde hay lío a veces se ha resistido mucho, meten un arancelamiento indirecto vía bonos compulsivos.
Entonces,
alguno tiene obra social y también está pagando. Entonces, la verdad, es una vamos a una situación muy complicada.
Pacalini, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Universidad.
No, por favor, gracias a ustedes por difundir.
Hasta pronto. Escuchamos a Guillermo Pacalini, secretario general de SICOP, trazando, ¿no?, este diagnóstico de lo que es, que uno entienda rápidamente por qué un director puede irse y cómo convences a otro que agarre el cargo, ¿no?
No somos la